se apresuró a decir que no demostraba una mejora de las relaciones. En su conferencia de prensa diaria el jueves, la vocera Karine Jean-Pierre subrayó que la liberación de Griner fue negociada únicamente entre Estados Unidos y Rusia. Ella dice que los únicos países que negociaron el acuerdo fueron Estados Unidos y Rusia. No hubo mediación involucrada, que están agradecidos con los Emiratos Árabes Unidos por facilitar el uso de su territorio para que se llevara a cabo el intercambio. Griner, que voló a San Antonio, Texas, antes del amanecer del viernes, fue detenida el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú después de que se encontraran en su equipaje cartuchos vaporizadores que contenían aceite de cannabis que está prohibido en Rusia. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes en una conferencia de prensa que eran posibles más intercambios de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, y que continuarían los contactos entre los servicios de inteligencia de los dos países. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí para conversar lo que ha venido ocurriendo en mi país de origen, Venezuela, y los temas en que nos importan destacar de ello. Tengo en el panel el día de hoy desde Argentina al colega periodista Leandro Gasco. Tengo desde Miami a dos abogados, a Negra Granado y también a José Amalio Graterol. José Amalio, también representante del partido María Corina Machado 20 Venezuela aquí en los Estados Unidos. José Amalio, quiero comenzar contigo porque ya las negociaciones entre el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria están dando, pero ahora en las últimas horas estamos viendo el actuar del dictador Nicolás Maduro, donde está pidiendo que urgentemente le desbloqueen el dinero. Tenemos entendido por Gerardo Blay, que es el vocero de estos partidos políticos opositores, que ese dinero no se le va a entregar porque la sanción es limitada y el dinero se va a manejar a través de ONG y de la Organización de Naciones Unidas. Pero, ¿qué está pasando allí?
Bueno, lamentablemente, y como lo hemos repetido en infinidad de oportunidades, ese diálogo en nada beneficia a los venezolanos y a la recuperación de Venezuela. Ese es un diálogo que simplemente oxigena a un régimen criminal sindicado de cometer delitos de lesa humanidad en Venezuela, pero aparentemente para la comunidad internacional es mucho más importante el petróleo de Venezuela, las riquezas de Venezuela, que los derechos humanos de los venezolanos. E igualmente para los dialogantes, que llevan más de 18 oportunidades reuniéndose y dialogando con el régimen, son los únicos que tienen algún cambio o algún beneficio en base a ese régimen, porque de todas las mesas de diálogo que ha habido en Venezuela, desde que estuvo Gaviria en diciembre, durante un tiempo inmenso allá en Venezuela, cuando el dictador golpista Hugo Chávez era presidente, ningún diálogo ha sido en beneficio de la población venezolana. Todo ha sido en beneficio del régimen y de quienes se sientan a dialogar, que se convierten en cómplices de un régimen genocida que hay en Venezuela. Entonces, no esperemos nada distinto. Simplemente esperemos lo que viene, que es, como dijo ayer el dictador Nicolás Maduro, que han abierto las puertas para el petróleo venezolano, para Europa, para Estados Unidos, y que ellos están quitándole la ideología al petróleo. Sencillamente un tema de dinero. Eso es lo que estamos viendo con la posición genuflexa de los Estados Unidos ante un régimen que no solamente está sindicado de haber cometido delitos de lesa humanidad, sino que sigue cometiendo delitos de lesa humanidad contra los venezolanos. Valdría la pena nada más señalar que el país petrolero por excelencia de Latinoamérica, una de las potencias petroleras del mundo, como fue Venezuela, hoy en el estado Falcón, por ejemplo, se venden los tickets para comprar gasolina, para que la gente pueda surtir gasolina a sus vehículos. La Guardia Nacional vende los tickets y hay colas inmensas de más de 12, 15, 16, 20 horas para poder surtir gasolina a un vehículo. En el estado donde se encontraba, o está ahí, pero ya ahora hoy es chatarra, la refinería, el complejo refinador más grande del mundo. En eso convirtieron a Venezuela, en una chatarra. Todos esos diálogos lamentablemente, solo benefician a las cabecillas de la organización criminal que está en el poder en Venezuela. No podemos seguir en la misma posición durante más de 24 años de dialogar con quienes matan, con quienes secuestran, con quienes desaparecen a las personas, con quienes saquearon un país, con quienes acabaron con la industria que hacía feliz a toda la mayoría de los venezolanos, como era PDVSA.
Ahora le pregunto lo mismo a Negar Granado. ¿Cómo estás viendo la situación venezolana? Vemos que el canciller de Colombia va a reunirse en Caracas precisamente con su homólogo y empujando lo que es la negociación. Maduro dice sobre Gerardo Blay que es una persona confiable, que él confía...
Honorable,
que le va a dar ese dinero. ¿Qué hay detrás de todo esto para ti, Negar?
Fíjate, definitivamente, para completar lo que decía José Amalio, cuando hay un proceso de negociación, ambas partes tienen que darse concesiones recíprocas. Y al día de hoy no hay ninguna concesión por parte del régimen. O sea, el mayor beneficiario, el que ganó en este momento en esa mesa de negociación es el régimen. Le devolvieron a dos narcosobrinos, liberaron unos fondos que no los va a administrar directamente el régimen, pero de que de alguna otra forma le va a entrar dinero a Venezuela con fines humanitarios. Adicional a eso, nombraron a la esposa de Alex Saab como una de las integrantes de la mesa de negociación con poderes plenipotenciarios. Y adicional a eso, hoy en día están pidiendo la suspensión plena de todas las sanciones, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, para cumplir con el único requisito, con el único, la única condición que está poniendo la oposición venezolana, que es llegar a unas elecciones en el 2024. O sea, Nicolás Maduro tiene hoy en día la coraza o tiene el coraje de venir a chantajear a la oposición diciendo, ustedes quieren ir a elecciones en el 2024, bueno, que suspendan todas las sanciones. Y eso lamentablemente al único que va a beneficiar es al régimen. Ahora bien, si nosotros hacemos una lectura de lo que está pasando hoy en día en la política nacional, vemos de que el propio Nicolás Maduro el día de ayer le cayó a palos a los disidentes del chavismo. Habló muy mal de ellos, no se metió con la plataforma unitaria ni con la oposición. Y adicional a eso, pone a Nicolás Maduro en un punto donde, o sea, ya no confía ni en sus propios seguidores cuando los critica férreamente. Adicional a eso, tenemos que también tomar en consideración dos situaciones. La situación petrolera en Venezuela, que está caótica, a pesar de que ya Chevron tiene una licencia ampliada para la explotación y producción de petróleo. Y un dato curioso que lo leí esta mañana, y es que Colombia es el cuarto proveedor de petróleo de Estados Unidos. O sea, nosotros los venezolanos en algún momento fuimos el primero o el segundo, hoy en día Colombia es el cuarto, por un convenio que firmó Citgo con Ecopetrol. O sea, ya ni siquiera Venezuela está tratando de suplirle petróleo a los Estados Unidos para mantener unas relaciones comerciales, que es lo único que podía tener con los Estados Unidos, porque las relaciones diplomáticas hace muchos años están cortadas.
Bueno, paso ahora a Argentina. Estás escuchando a estos dos abogados hablar, esto es lo que hay en la mesa, estos son los sinsabores de una negociación que solo, como lo decía José Amalio y Negar Granados, pues precisamente ha beneficiado o beneficia hasta el momento al régimen y a sus aliados. El pueblo venezolano sigue en una miseria, Leandro, más del 70% en pobreza crítica, un 90% sin posibilidad de tener al menos las tres comidas al día. José Amalio también hacía referencia a la venta de un ticket para poder poner gasolina, no hay generación de empleos, no hay industria. La situación sigue normal para el régimen, pero peor para el ciudadano de a pie. Yo quiero antes de empezar que hablemos de Cristina Fernández Kirchner, pues esa medida que se ha tomado como y cuán real va a ser los 6 años de prisión que ha determinado el juez, que me des tu lectura de lo que ves ocurriendo a lo lejos desde Argentina, un periodista argentino en Venezuela.
Bueno, en principio te voy a decir desde lo local, como lo veo, yo veo que sindicalistas, que comenté alguna vez también, de camioneros, se abrazan con diputados chavistas, después con Maduro, y después cuando bajan del avión se vienen a abrazar con el embajador Stanley, demócrata, que está aquí, Estados Unidos, en Argentina. Esos son señales también, Naciones Unidas está tomada por el comunismo, no es novedad, y este dinero va a ir seguramente para el régimen, para los desmanejos, no va a llegar al pueblo, como pasa en Cuba también, cuando hay algún tipo de dinero que se envía, ¿no? O cualquier tipo de estrategia. Después siempre lo mismo, la negociación no es negociación porque termina siendo legitimación, y no se puede legitimar el mal, el desorden, la falta de libertad, el hambre, la narco dictadura, la tiranía que se vive en Venezuela y en Cuba. Entonces, no veo positivo esto en cuanto, primero, no llega al pueblo y no va a ser jamás un beneficio para ellos mientras este desmanejo de gobierno esté desde la tiranía comandando el país, ¿no? Es decir, eso no lo puedo comprender, no lo puedo entender.
Bueno, y el pueblo no lo puede entender. Esta medida, después de tantas malas noticias, Leandro, que hemos tenido el triunfo de la izquierda, de los aliados de los Castro, del gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, vemos la noticia y cómo se recibe. ¿Es real? ¿No es un movimiento político la acusación que se le hace a una persona que fue presidenta, que fue esposa de un presidente argentino y que fueron los principales aliados en el Cono Sur del fallecido dictador Hugo Chávez Frías?
Bueno, a ver, varias cosas. Sí es una bocanada de aire fresco. No alcanza para mí por varias cuestiones, porque esta es solo una causa. Hay varios procesamientos. En principio sería una condena de 6 años que, atención con esto, tiene que quedar firme, van a pasar años hasta que quede firme porque va a ir apelación en marzo, después del 9, cuando se conocen todos los fundamentos, hay 10 días para apelar, eso puede tardar entre la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema 2 años mínimo o más. Entonces, febrero 19, Cristina Kirchner cumple 70 años, podría llegar a tener prisión domiciliaria y estar como Lázaro Báez, su testaferro, que hoy está en un country con una piscina, preso, entre comillas, con todos los lujos. Entonces, tengamos en cuenta esto. Después, le dieron 6 años, si la condena se produce y queda efectiva, iban a ser 12 años, porque se la puso como líder de una asociación ilícita, como jefe de una asociación ilícita. Quedó una causa por cuestión fraudulenta, corrupción por obra vial, defraudando al Estado argentino. Pero también digamos que 6 años le dan a una persona por robar un auto. Ella se robó todo el país. Entonces, hay muchas cosas que hay que analizar, y si bien deja algo de esperanza, porque lo positivo puede ser que si queda la sentencia firme, que si va presa, que irá domiciliaria, no sé, al estar inhabilitada en el cargo, no puede tomar otro cargo más, hay que ver, porque también el presidente, aunque dice que no la puede indultar, bueno, pueden pasar muchas cosas que no sabemos. Ella dijo, no, yo no voy a tomar ningún cargo más, pero hay que ver, porque acá es el reino del revés, Argentina, todo puede cambiar, todo puede pasar, pero bueno, es alentador si luego las causas se unifican, se crea una mega causa y devuelve no estos 84 mil millones de pesos, 500 millones de dólares, devuelve todo lo que se robaron, que entre los trenes, la obra pública, la ruta del dinero acá, el lavado de dinero con los hoteles de Otesur, es todo el país, hay robo de muchos millones, 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 y sí sería una cuestión de ética y moral de ejemplo si devuelve lo robado y hay justicia.
Bueno, ese es el tema, Leandro, muy bien descrito precisamente lo que está pasando, y a nosotros, Negar, y a José Amalio, en particular, que voy contigo ahora, es una bocanada de aire, pero la lectura de lo que está pasando, porque sencillamente vemos que hay una realidad que no es favorable a los que estamos luchando por la libertad, José Amalio. Si te pido que me describas realmente qué se siente con todos estos cambios políticos que ha habido en la región y lo que se espera, las expectativas.
No, primero que nada quisiera decir algo con relación a lo de Cristina Kirchner. Hay que festejarlo, porque eso significa que todavía en Argentina, en una Argentina donde ha tenido más de 12 años de gobierno del kirchnerismo, todavía existe separación de poderes y hay un tribunal que puede condenar a la cabecilla de una banda que ha estado en el poder durante años. Entonces, por lo menos, como venezolano, que sabemos que no hay Estado de Derecho, que no hay separación de poderes, yo puedo aplaudir a las instituciones argentinas en el sentido de que todavía hay separación de poderes, todavía el Poder Judicial es autónomo e independiente y puede condenar a quien ha estado en el poder y a quien ha gobernado Argentina durante años para robar y saquear a ese país. Por eso hay que festejar la condena contra Cristina Kirchner, independientemente que sea en primera instancia y haya más recursos a favor de ella. Es importante determinar que todavía en Argentina existe la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial. Eso es importantísimo en el funcionamiento de un país. Esos son los anticuerpos, lo que puede generar que un país cambie de forma pacífica, como lo que está ocurriendo hoy en Argentina. Por eso hay que festejarlo. Todo latinoamericano que cree en la democracia, en la libertad, en la separación de poderes, en la autonomía de los poderes públicos, debe festejar la condena a Cristina Kirchner.
Pero no me respondiste la fotografía, ¿cómo sí. la ves?
La fotografía la veo muy mal, veo una oposición o una supuesta oposición que dialoga y es cómplice del régimen pidiendo elecciones para el año 2024, mientras el venezolano hoy está agobiado con el aumento del dólar, con la inflación, están divorciados de la realidad del país. El país está haciendo cola para comprar, para echar gasolina. La gente hoy en día el dinero no le alcanza porque estamos viviendo una inflación que hace poquito, un mes, el dólar estaba a 10 bolívares. Hoy está a 15 y va subiendo día a día el dólar, y eso significa que eso es más golpe, para no solamente para el bolsillo, sino para el alma y para el cuerpo de todos los venezolanos. Mientras esta gente negocia con el régimen para que el régimen llene sus bolsillos nuevamente de dólares, negocie con Estados Unidos, con Europa, y se mantenga cómodamente lleno de dinero el régimen, mientras el pueblo venezolano está pasando penurias otra vez. Y con lo que estoy viendo hoy, con el tema de la gasolina, el tema del petróleo, el tema de la comida que está ocurriendo en Venezuela, vamos rumbo nuevamente a una desgracia como la del 2017, donde no se conseguían cosas en los anaqueles, donde la gente no tenía cómo comer, donde la gente estaba hurgando en la basura, porque no es normal que en mes y medio el dólar suba de 10 a 15 y el gobierno quiera, o el régimen quiera, decir no, es conforme al dólar del Banco Central, pero la realidad nacional es que es conforme al dólar paralelo. Y la población es la que está sufriendo esa situación.
Además, no es una economía dolarizada, sino forzosamente dolarizada, porque los dólares...
Exacto. Entonces estamos viviendo una situación muy precaria, mientras unos señores que dicen ser opositores dialogan con el régimen, todo por unas supuestas elecciones que lamentablemente, si son regentadas por el CNE y con el Plan República, son unas elecciones que no son tal, porque en Venezuela no hay democracia y por lo tanto no va a haber elecciones mientras Nicolás Maduro sea quien regente y dirija unas elecciones. Y para ello se le están bajando los pantalones al régimen, dejándolo a los sobrinos, dejándole que negocie con Estados Unidos, quitándole sanciones, permitiendo que la esposa de un canalla criminal que fue el que puso a pasar hambre al pueblo venezolano sea parte de esa mesa de diálogo. Ese es el colmo del arrastramiento de una gente, ese es el colmo de la complicidad de esta gente, y por eso es que Nicolás Maduro dice que él confía en Gerardo Blay. Cuando ustedes oigan a un criminal de lesa humanidad como Nicolás Maduro diciendo que confía en alguien, usted lo primero que tiene que hacer es desconfiar de esa persona. Yo hoy desconfío absolutamente en Gerardo Blay y en cualquiera que se preste para ese diálogo que beneficia únicamente al régimen y tiene hoy al pueblo venezolano pasando hambre y miseria.
Bueno, y te quiero preguntar, Nega, porque algo que dijo José Amalio es bien interesante, ¿no? Que pudiéramos repetir, en ese escenario también me he paseado yo, porque hay quienes están tratando de vender la normalización de Venezuela, pero sabemos que es solamente en la capital. En el interior, en el resto del país, la miseria y el hambre es evidente, es palpable. Uno lo nota cuando habla con algún familiar, que incluso terminan llorando por la crisis que se está viviendo. Ahora, hay quienes dicen que si se logran levantar las sanciones, y esto se lo he oído a expertos, los chavistas y los enchufados, como se denominan a los que viven y se alimentan y enriquecen su fortuna haciendo negocios con el chavismo, pues sacarán nuevamente a su familia y dejarán de invertir, porque las inversiones grandes que se están viendo es producto de ellos, como para vivir, ya que no pueden salir, tienen sanciones, están siendo buscados por crímenes como narcotráfico, lavado de dinero. Y entonces, ¿tú también crees que pudiéramos llegar pronto a una hambruna como la que se vio a partir de ese año que nombró 2017?
Yo estoy seguro, no solamente que vamos a llegar a esa situación, sino que vamos a traspasar esa situación, producto de que en la actualidad las arcas de Venezuela ya no están llenas como la pudieron haber estado en el año 2017. Esas acciones de alguna otra forma han impactado en la economía del régimen de Venezuela. Y eso quiero hacerlo, quiero llamar la atención de eso, porque todo el mundo dice, no, las sanciones están afectando a la población. Indirectamente pudieran estar afectando a la población, porque de alguna otra forma el Estado, que es el que debe garantizar los alimentos, el Estado, que es el que debe garantizar la salud, el Estado, que es el que debe garantizar la medicina, no tiene los dividendos necesarios o el dinero necesario para surtir esos anaqueles, esa medicina y esa salud. Pero de alguna otra forma también tenemos que reconocer de que las sanciones pesan contra cabecillas del régimen. O sea, ¿cuáles son las sanciones que pretende levantar Nicolás Maduro? Las sanciones que pesan y que afectan directamente la economía de Venezuela, o las sanciones que le afectan hasta él, porque debemos recordar que su cabeza tiene un precio. Su cabeza, la de Diosdado Cabello, la de Tarek El-Aissami, todos tienen un precio producto que son sancionados. Me llama poderosamente la atención de que el sueldo de un venezolano es de $12 mensuales. $12 mensuales. Y la semana pasada la canasta básica de 40 productos para una familia de 4 miembros requiere una inversión de $460. O sea, una persona que gana $12 mensuales no puede cumplir con los requerimientos de la canasta básica. Entonces, eso lamentablemente trae, como consecuencia que la situación de la economía, la situación de la hambruna, la situación de la crisis otra vez humanitaria vaya acrecentándose más de la que hay hoy en día. No podemos perder de vista también la situación de la permeabilidad de la corrupción del régimen de Venezuela. O sea, hay un caso hoy en día aquí en los Estados Unidos que involucra al señor Gorrín, a Raúl Gorrín, que es el caso del excongresista David Rivera.
Bueno, cuando se hace ese análisis, y gracias por traer a colación, que era uno de los últimos temas que iba a tratar, sin embargo, lo adelantas y pues es importantísimo señalar que la independencia de los poderes es fabulosa en un país como los Estados Unidos, donde a pesar de que hace 2 años se comenzó esta investigación por corrupción, hoy se está hablando nuevamente de este caso porque fue detenido en Atlanta, en el aeropuerto en Georgia, donde está viviendo actualmente el excongresista que fungió para el Partido Republicano como tal desde el 2011 al 2013. Estamos prácticamente nosotros recién llegados a este país y sí se sumó a una causa. Sin embargo, pues se alió y eso es lo que va a investigar la justicia. Nosotros no somos jueces, pero esos son los señalamientos que se le hacen. Vuelvo contigo, Argentina, Leandro Gasco. Esta descripción que se está haciendo, fíjate, la posibilidad de regresar a esa miseria que puso a Venezuela en la lupa de prácticamente el mundo entero. Ver a gente hasta bien vestida comiendo directamente la basura. Una situación que sabemos la precariedad, sabemos la dificultad económica que también está viviendo tu país, Argentina. ¿Eso es lo que nos va a tocar, según tu lectura, en los próximos años, Argentina y países de la región, incluido Cuba, Venezuela, Nicaragua?
Bueno, lo que pasa es que estamos todos unidos, desgraciadamente, por una matriz de corrupción perversa. Por eso, cuando desde afuera se ve en todos los portales, los diarios positivos, lo de Cristina, lo es positivo, pero los que hemos vivido tantas décadas de corrupción y de falta de justicia y de parcialización de la verdad y de curro de derechos humanos y robo y mentira, entonces nos toca especialmente, ¿no? Tenemos 50% de argentinos en la pobreza, una inflación terrible, restricciones a compra de moneda extranjera. Desde 2019, ahora 22 empresas multinacionales que dejaron el país, 10.000 que cerraron empresas en Argentina. Y además la hipocresía, porque cuando uno dice, no, pero Estados Unidos negocia con uno, sí, bueno, hay cosas que son incomprensibles viviéndolas de cerca, porque vos ves a los legisladores, a los diputados, a los senadores, que se aumentan un 100% el sueldo, que cobran 500.000 pesos, que tienen entre 33 y 48 asistentes, asesores, que nosotros pagamos. O sea, es una que tienen autos de lujo, una vergüenza para un país que se está cayendo a pedazos. Entonces, si la gente tiene dificultades para comer y ellos se siguen robando todo, ponen 30 impuestos más para que la clase media termine de perecer. Entonces, todo esto indigna. Y yo veo que hay la gente reacciona porque tenemos necesidad de pedir libertad, pedir justicia y pedir una economía que funcione y que haya libertad. Pero evidentemente Latinoamérica está comunizada mientras Cristina Kirchner busca un proceso para parecido a Lula, decir que la quieren proscribir y volver en algún momento, ella o sus hilos de manejo, porque Massa está manejado por ella. Alberto Fernández le dieron $30 millones para que gobierne, que decía vos recién lo del el legislador, ahí te lo paso también con lo nuestro. Es todo lo mismo. La corrupción ha tomado nuestros países y necesitamos de instituciones sólidas, desde luego, que haya justicia y que el pueblo también, de alguna forma, alce su voz con todo y con fuerza para cambiar, porque no nos queda otra cosa.
Muchísimas gracias. Gracias a Leandro Gasco, periodista desde Argentina, y a Negar Granado, abogado, y también a José Amalio Gratelol. La invitación es para una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.